Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid este viernes 14 de diciembre. Hace frío, ¿eh? Nos dicen los del tiempo que la jornada se presenta soleada, aunque con mucho frío, que no superaremos los 10 grados. La previsión para el fin de semana es muy parecida, salvo que el domingo puede volver a llover. Ahora mismo tenemos un grado en la sierra, 6 en la capital y 4 en la zona sur. Abríguense que hace frío. Y tengan en cuenta, por ejemplo, algunos paros en el metro en este viernes, alguna incidencia más en cercanías. Hay que tomar nota, Carlos Ibáñez, de lo siguiente.
Sí, hay que tomar nota, por ejemplo, de esa huelga de metro que está afectando desde las 5:30 de la mañana a las líneas 6 y 10. Es la última tanda de paros convocada por el Sindicato de Maquinistas. Termina esa huelga a las 9 de la mañana, aunque hoy, además, y coincidiendo con esas últimas comparecencias previstas en la Comisión de Investigación en la Asamblea sobre la presencia de amianto en el suburbano, los sindicatos, el Comité de Empresa, ha convocado otro paro que afectará a todas las líneas, a todas, atención, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Y además hay también una huelga de interventores en Renfe que está afectando a Cercanías Madrid. Como digo, esa huelga, los servicios de las líneas C8 y C3 están afectados. Los trayectos Villalba-Cercedilla-Villalba, Cercedilla-Segovia-Cercedilla y El Escorial-Ávila-El Escorial.
Tengan en cuenta todos estos datos que seguiremos reiterando a lo largo de la mañana en Buenos Días Madrid, así como el resto de las claves de la crónica general de la actualidad de este día. Es noticia en Francia que la policía mató anoche al autor del atentado terrorista, del asesinato de 3 personas y 13 y las heridas a otras 13 personas en Estrasburgo hace 2 días. El terrorista Cherif Chekat opuso resistencia, la policía le mató y el presidente de Francia ha felicitado a la Fuerza de Seguridad y ha reiterado el compromiso de su país en la lucha contra el terrorismo. Aquí en España estamos hablando del Consejo de Ministros, pero no el de hoy, que tiene decisiones relevantes como el incremento y las inversiones en el gasto en defensa, sino del Consejo de Ministros del próximo viernes. Y si uno coge los periódicos esta mañana, pues hay mucho lenguaje bélico en todo lo que se está anunciando para dentro de una semana en Cataluña, donde se anuncian batallas por parte de los miembros de los grupos independentistas callejeros, los CDR, protestando por la presencia, algo habitual, que tendría que ser habitual, del Consejo de Ministros en Barcelona. Incluso el gobierno de la Generalitat dice que es una provocación. Lo que es una provocación es que no cumplan con su obligación y pongan a la policía a hacer su trabajo y evitar que los grupos independentistas, la extrema izquierda callejera, el brazo del independentismo, tome el control de la calle. El gobierno, dada la situación, va a enviar policías y guardias civiles a proteger su presencia en Cataluña, con lo cual hay quien puede preguntarse qué ha cambiado con respecto al 21 de diciembre del año pasado, que hubo elecciones organizadas por el Estado bajo la protección de la policía y la guardia civil con su presencia y su despliegue excepcional, y estamos otra vez en lo mismo, con un cambio de gobierno, un gobierno distinto, pero con el envío de policías y guardias civiles a hacer el trabajo de los Mossos de Escuadra. Se vuelve a hablar y mucho en este día de la aplicación del artículo 155 y especialmente en el control de la policía autonómica. Es lo esencial de la actualidad a esta hora, que completamos como siempre en Onda Madrid. Buenos días Madrid, con el tráfico. ¿Cómo comienza la hora punta y la jornada? Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico. Adelante, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues en Madrid están ya las primeras complicaciones instaladas en las entradas habituales. A2 Torrejón, A4 en Pinto y Butarque, la A42 en Parla, A5 Alcorcón, la A6 también en la zona del Plantío y M40, bueno, en la M607 en Colmenar Viejo también de acceso, M40 desde Pozuelo hasta Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1, Barrio de la Fortuna hacia la A6 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2. En la M50 ya encontramos también en Boadilla, en sentido A6, sentido norte.
Así estamos contando a esta hora la actualidad en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Donde seguimos a las 7 y 4 minutos. Seguimos, por ejemplo, destacando algunas de las cuestiones de la actualidad, como por ejemplo que el gobierno de la Generalitat de Cataluña considera una provocación la celebración del Consejo de Ministros dentro de una semana en la Loja del Mar en Barcelona. Asegura que el lugar elegido no es el más idóneo y propone el Palacete Albéniz fuera del centro y más fácil de blindar y de proteger. El Ministerio Interior está diseñando el dispositivo con el que reforzará la seguridad la próxima semana con motivo de esta reunión y las protestas anunciadas o los incidentes anunciados por los grupos de extrema izquierda de los CDR, a los que azuza y mucho el presidente de la Generalitat, informa Ángeles Martín.
Previsiblemente se formalizarán y se movilizarán más de 1.100 policías y guardias civiles. El gobierno tiene total confianza, aseguran, en que los Mossos de Escuadra van a garantizar la seguridad durante ese Consejo de Ministros. Así lo dice la ministra Isabel Cela.
Confianza absoluta, vamos, son profesionales del orden público y por lo tanto tienen que regirse por criterios profesionales y lo harán. Tenemos confianza.
Desde Esquerra Republicana llaman a la calma, aseguran que las movilizaciones anunciadas por los comités de defensa de la República no ayudan a la causa independentista. Joan Tardà, diputado.
La República no se construye con un pasamontañas.
El Ejecutivo, dice Tardá, tiene todo el derecho a hacer donde quiera el Consejo de Ministros.
Representantes de la Policía Autonómica, donde tenían encerrados en la sede de la Consejería Catalana de Interior, además de reclamar medidas laborales, piden que no se les utilice políticamente, que es como pedir que les dejen en paz, que no les dejan en paz, porque si algo ha hecho este gobierno de la Generalitat de Cataluña es terminar de desprestigiar a la policía autonómica. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Sí, hace unas semanas eran los médicos que pedían mejoras laborales en Cataluña, ahora se suman los Mossos. Lo hacen a solo una semana del Consejo de Ministros y el conflicto laboral está encallado. Los agentes denuncian que están hartos de estar en el punto de mira por razones políticas, también piden ampliar efectivos y que se les devuelvan las pagas extras que se les deben. Los mismos agentes del cuerpo están llevando a cabo cortes en vías céntricas de la ciudad condal a modo de protesta. A todo esto, el conseller d'Interior, Miquel Buch, se ha comprometido a mejorar la situación de la policía y respecto a las movilizaciones que se esperan para el Consejo de Ministros, ha dicho que
el que farà els Mossos és professionalment fer les revisions corresponents, treballar operativament per solucionar-los.
Trabajarán operativamente para solucionar todo lo que pase ese día y que garantizarán la seguridad del gobierno español durante el 21 de diciembre.
Hay división en el gobierno y en el PSOE por la actuación en Cataluña. El presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, Lambán, comparte la opinión del presidente regional de Castilla-La Mancha, García Page, de que habría que ilegalizar a los partidos independentistas. Desde el gobierno se resta importancia a estos comentarios. Flor Carazo.
De opiniones personales ha calificado la portavoz del gobierno Isabel Cela a las declaraciones de los varones socialistas.
Son sus reflexiones. Usted también cree que respetamos no. Reflexiones.
El presidente del PP, Pablo Casado, ha vuelto a pedir la aplicación del artículo 155 en Cataluña y ha criticado que Sánchez tantee la vía de Zapatero con Maragall. Para el líder de Ciudadanos, las diferencias dentro del gobierno y el PSOE demuestran que el jefe del Ejecutivo está solo.
Se le escapó subliminalmente una vía que es parecida a la de Zapatero con Maragall. Es decir, ustedes busquen un acuerdo con un estatuto que yo me lo tragaré aquí en las Cortes Españolas y eso no lo vamos a tolerar.
Creo que esa es la muestra también del aislamiento en el que está quedando Sánchez, ¿no? En el que está más cerca de los separatistas para buscar su apoyo en los presupuestos o en futuras investiduras que no del constitucionalismo y de su propio partido que está dividido, ¿no?
Rechazo del líder de Podemos, Pablo Iglesias, a la ilegalización de los partidos independentistas.
No estar de acuerdo con la Constitución es constitucional. Ese es uno de los elementos de las democracias no militantes. En una democracia como España, todo el mundo tiene que cumplir la ley, pero se puede estar en desacuerdo o en acuerdo con la Constitución.
Para Esquerra y PDeCAT, la propuesta de los varones socialistas es una locura.
Acabamos de escuchar a Pablo Iglesias, que por cierto da marcha atrás y dice ahora que no comparte alguna de sus afirmaciones en el pasado sobre Venezuela, sobre el chavismo en Venezuela. Comparecía Iglesias en la Comisión de Investigación sobre la financiación de partidos políticos en el Senado, Noelia Ontoria.
Trabajo para Venezuela ni su partido ha recibido nunca ayudas económicas de gobiernos extranjeros. Las afirmaciones de Pablo Iglesias no son nuevas, pero las hizo ante una comisión de investigación en sede parlamentaria, añadiendo además un cambio de opinión política hacia el gobierno de Nicolás Maduro.
Yo no comparto algunas de las cosas que dije en el pasado y creo que la situación política en Venezuela y la situación económica es nefasta.
Esa rectificación es lo único en claro que pudo sacar ayer el senador Luis Aznar de una comparecencia que había pedido él mismo y que Iglesias consiguió que se le hiciese muy cuesta arriba.
Míreme a los ojos cuando me hable, señor Iglesias.
No me interrumpa usted. ¿Por qué le preocupa tanto que hable?
Que le voy.
¿Por qué le preocupa tanto
porque
que hable?
Porque aburre usted a las cabras, señor
bueno.
Iglesias.
Solo los versos de Muñoz Seca lograron cambiar el tono de ambos políticos.
Aquí mismo este puñal nos dará muerte a los dos. La venganza de don Mendo.
Una y otra
de Pedro
vez pasé,
Muñoz,
pero nada conseguí.
Muñoz Seca.
Y a la cuarta me planté, volví la carta y perdí.
Iglesias terminaba calificando la sesión de esclarecedora y Aznar sentenciando, vinieron a cambiar las cosas y solo han cambiado las casas.
Comisiones Obreras ha avanzado el contenido del acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo social con el Gobierno y con UGT para reformar aspectos esenciales de la reforma laboral. La patronal critica que no se les haya informado del acuerdo al tiempo que muestran su sorpresa e indignación por el cambio de criterio que va a haber a la hora de reformar la ley. Y en el sentido de dar prevalencia otra vez al convenio sectorial en vez de al de empresa, consideran que los acuerdos adoptados fuera del diálogo social ponen en peligro el crecimiento económico. Pablo López.
El acuerdo modificará la subcontratación para que la empresa auxiliar adopte bien el convenio del sector o bien el de la empresa. También modificará la situación para que los convenios colectivos tengan ultraactividad y recuperará el subsidio para mayores desempleados de 52 años. Maricruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras, destaca los efectos que tendrá el acuerdo, pero advierte de que el gobierno de Pedro Sánchez deberá tomar las medidas legislativas necesarias cuanto antes.
Hemos llegado a un acuerdo importante sobre materias que suponen revertir la reforma laboral en aspectos fundamentales y que van a tener un efecto positivo e inmediato en la recuperación de derechos para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. De no ser así, el Gobierno va a tener un problema. Al cerco político que ya tiene, se le unirá el cerco sindical.
Si las medidas contenidas en el acuerdo no son llevadas a cabo, Comisiones Obreras anuncia la convocatoria de movilizaciones junto a UGT.
En lo que va de año se han registrado al menos 273 accidentes con lesiones en los que han estado involucrados patinetes, de los que algo más de 200 han sido atropellos a peatones. Por ello, la Fiscalía ha ordenado a los policías locales que se esmeren en la investigación de estos siniestros. Isidoro Méndez.
273 accidentes con lesiones este 2018. De ellos, más de 200 son a peatones, casos para los que hay un denominador común, los patinetes. Por ello, el fiscal coordinador de Seguridad Vial ha ordenado a policías a que investiguen estos siniestros. Habla Bartolomé Vargas.
De ahí las indicaciones a las policías para que supervisen, valoren las posibilidades de retirar el depósito del patinete. Y después también está el proceso penal, que ya no tenemos más remedio nosotros los fiscales que actuar en él, porque hay accidentes e imprudencias graves del patinador, como le digo.
Imprudencias graves, según Vargas, que la Fiscalía analizará para proponer reformas legales, entre ellas la regulación técnica de este medio de transporte. Desde el órgano público lo recuerdan, aceras y zonas peatonales son para el viandante. Por ellas no deben circular ni bicis ni patinetes.
Repasamos otras cuestiones de la actualidad de Este Día en España, al comienzo de Este Día en España, con Ángela Beato.
El Consejo de Ministros va a analizar hoy el anteproyecto de ley de reforma educativa que supondrá la derogación de la LOMCE. Tramitará también tres programas de armamento por más de 7.000 millones de euros que incluyen la construcción de 5 nuevas fragatas en los astilleros de Navantia en Ferrol. Entre los asuntos que aprobará el Gobierno en su reunión de este viernes figura además un real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. El Tribunal Supremo estudiará el próximo lunes la petición de la familia Franco de suspender de forma cautelar el acuerdo del Gobierno de continuar con los trámites de exhumación del dictador del Valle de los Caídos. Y un aniversario, y se cumplen 30 años del 14 de diciembre, la huelga general de 24 horas que paralizó el país. Fue secundada por más de 8 millones de trabajadores que se manifestaron en contra de la política económica del Gobierno de Felipe González. La huelga, convocada por UGT y Comisiones, movilizó al 90% de la población activa y supuso uno de los golpes más duros para un gobierno en la historia de la democracia española.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Cazado en Estrasburgo, la policía ha abatido al terrorista Cherif Cherkat, que el martes mató a 3 personas e hirió a otras 13. Tras 2 días de intensa búsqueda con 700 agentes pisándole los talones, al final lo localizaban muy cerca de donde perpetró los asesinatos y también muy cerca de su domicilio. El ministro del Interior francés ha relatado en una breve intervención ante los medios que deambulaba por la calle y cuando le dieron el alto se dio la vuelta y se enfrentó a la policía a disparos. Ellos respondieron de inmediato y neutralizaron al agresor. En Bruselas, los líderes europeos descartan ayudar a Theresa May para aprobar el acuerdo del Brexit, rechazan darle garantías legalmente vinculantes si antes no salva el pacto en el Parlamento inglés y afirman que si los problemas están en Londres, las soluciones no se pueden buscar en Bruselas. Por cierto, que en esta cumbre europea, el primer ministro esloveno Marjan Šarec ha mantenido una conversación con el presidente Pedro Sánchez, en el que le ha dado su total apoyo frente a las propuestas independentistas abandonadas por Quim Torra.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Casi las 7:15. Contamos la última hora también en la Crónica de Madrid. Como venimos destacando, desde las 6 de la mañana hay una jornada por delante de paros en el metro. Carlos Ibáñez.
Sí, hoy el metro encadena unos paros tras otros. Termina la primera tanda de esos paros convocados por el sindicato de maquinistas en las líneas 6 y 10, que han tenido lugar durante toda esta semana entre las 5 y media y las 9 de la mañana. Terminan hoy, pero comienza el paro convocado por el comité de empresa en todas las líneas entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Y además hay convocada una concentración hoy de trabajadores de metro frente a la Asamblea de Madrid. ¿Por qué? Eva Prat.
Los trabajadores de metro quieren hacer visible y sonora su protesta frente a la Cámara Regional con una concentración prevista entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. Para facilitar su asistencia a la misma, se han convocado paros parciales de 4 horas para los turnos de mañana a la finalización de la jornada de cada colectivo. Además, el Sindicato de Maquinistas de Metro prosigue con la convocatoria de paros parciales previstos entre las 5 y media y las 9 de la mañana en las líneas 6 y 10 en protesta por la falta de efectivos y la gestión de la compañía respecto a la presencia del amianto. Precisamente este problema se aborda en la Asamblea en lo que ya es la última sesión de la Comisión de Investigación sobre el amianto en el suburbano. En ella está previsto que comparezcan el consejero delegado de Metro, Borja Caravante, la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, y el actual vicepresidente regional y anterior consejero de Transportes, Pedro Royán. El objetivo es informar sobre el conocimiento de estas personas relativo a estudios, mediciones y medidas formativas y de prevención ante la presencia de amianto en la red de metro de Madrid desde el año 2003.
Bueno, y también hay otra huelga que está afectando a Renfe, también al servicio de cercanías. Es la huelga de interventores que se está llevando a cabo en la compañía. Había incidencias en las líneas C8 y C3, pero en estos momentos, Juan Pablo, nos dice Renfe que el servicio se está prestando sin incidencias significativas en todas las líneas de cercanías de Madrid.
Contamos también el resultado del pasado martes en cuanto a la entrada en vigor del escenario 2 del protocolo anticontaminación, resultado en el balance de multas. Ya saben que no se podía circular en los vehículos más contaminantes.
Bueno, y si alguien lo dudaba, hubo multas. La Policía Municipal sancionó con 90 euros de multa a 610 conductores que entraron en la ciudad con vehículos contaminantes, que son aquellos a los que no les corresponde la etiqueta ambiental de la DGT. El grueso de las sanciones, en concreto el 75%, se impusieron entre las 7 y las 11 de la mañana, pero las sanciones se dispararon en las zonas de aparcamiento regulado, donde solo podían aparcar los residentes. Los vigilantes del SER multaron a 5.561 coches, una cifra muy superior a aproximadamente 3.500 sanciones que se imponen en un día normal. Y estos días los niveles de contaminación han bajado, pero lo ocurrido coincide con esa decisión que ha tomado el Tribunal General de la Unión Europea de anular parcialmente los nuevos límites fijados por la Comisión Europea al diésel, que considera demasiado elevados. Se estima de esta forma los recursos presentados por varias ciudades, entre ellas la nuestra, Madrid. Lupe Ortiz.
Los límites de emisión de óxido de nitrógeno en los coches diésel marcados por la Comisión Europea son demasiado elevados, un umbral para los ensayos de homologación de estos vehículos que sobrepasa con mucho el reglamento establecido, el Euro 6, un 110% más. Por eso el Tribunal de Luxemburgo los anula, avalando los recursos presentados por los ayuntamientos de Madrid, París y Bruselas. Estos consistorios consideran que al elevar tanto esos límites y exigiendo mucho menos en cuanto al nivel de contaminación, ellos no podían después incorporarlos a las ciudades donde además se están tomando medidas para frenar esa contaminación, como Madrid Central, y mejorar la calidad del aire. La justicia europea considera que como afectados están capacitados los consistorios para recurrir y afirma que la Comisión Europea no es competente para elevar las emisiones. Le da de plazo un año para rectificar.
La portavoz del equipo de gobierno municipal, Rita Maestre, se ha mostrado satisfecha por esa decisión que ha tomado el tribunal.
Valoramos con mucha satisfacción como un apuntalamiento, digamos, de un camino que hemos empezado con otras ciudades europeas y que estamos seguros de que va a ser positivo para el conjunto de la Unión.
Y parece que se aleja el temporal, que nos va a dar una tregua en Madrid al menos hasta el domingo, pero la noticia en las últimas horas ha sido el viento.
Sí, lo ha sido hasta las 4 de esta madrugada, que hemos estado en alerta por fuertes vientos de 90 kilómetros por hora y de hasta 100 en cumbres de la sierra. Esos fuertes vientos y la lluvia ha obligado a los bomberos de la comunidad a gestionar 85 incidencias, entre ellas la caída de un pino de 130 años que ha herido a dos personas en Boadilla del Monte cuando iban a entrar en su coche. David García es portavoz de Emergencias 112.
El árbol de grandes dimensiones ha caído sobre el coche en el que intentaban entrar las dos personas heridas. Son un varón de 53 años que presenta una fractura de fémur y que ha sido trasladado por el Suma 112 en estado grave al hospital Puerta de Hierro, y un varón de 62 años que presenta un traumatismo craneoencefálico y que ha sido evacuado por la Protección Civil de Boadilla en estado leve también al hospital Puerta de Hierro.
Y el concejal de Medio Ambiente, Javier Úbeda, ha confirmado que el árbol había pasado todos los controles rutinarios de forma positiva.
Desde hace ya varios años tenía una cierta inclinación, pues ya en 2015, al ser un árbol singular, pues la Comunidad de Madrid se encargaba de él. Ya en 2015 se hizo una poda de compensación de la copa para evitar pues quitarle peso al lado donde estaba la inclinación. En febrero de este año se hizo una prueba de resistencia y dio bastante bien y parecía que el árbol estaba bastante sano, pero bueno, hoy ha hecho un día de viento bastante fuerte y este año, que en general ha habido muchos días de viento, ha habido mucha agua y está el terreno bastante húmedo, pues han caído varios árboles, bueno, no solo en Boadilla, en toda la Comunidad de Madrid.
Bueno, cuando los técnicos han retirado el árbol, se ha puesto de manifiesto que las raíces estaban podridas, lo que ha podido precipitar la caída, y donde el viento también ha hecho de las suyas ha sido en San Lorenzo del Escorial, porque ha destrozado ese Belén gigante que está instalado en varias calles de la localidad.
Y en la crónica de sucesos, hoy empezamos en un piso en Carabanchel, donde un hombre ocultó el cadáver de su madre durante 11 meses.
Podría haber ocultado la muerte para seguir cobrando la pensión, aunque también se apunta como causa los problemas psicológicos y de alcoholismo que padece. En cualquier caso, el mal olor que salía del piso hizo que los vecinos avisaran a la policía. Cuando los agentes derribaron la puerta, porque el hombre no les dejaba entrar, descubrieron el cuerpo en un avanzado estado de descomposición en el interior de un ataúd artesanal.
Vivía con su madre, nos está engañando todo el tiempo, porque nos decía de que estaba bien, que la estaba cuidando. Y yo le preguntaba y me decía siempre lo mismo, de la cama a la silla. Y hace más de un año que la tenía metida en una caja que la ha hecho él mismo, porque subió un día maderas.
Los vecinos también apuntan a que el hijo de la fallecida era violento y tenía problemas psicológicos.
La muchacha ha pasado mucho porque el pequeño tenía
esquizofrenia.
Y lo tuvieron que ingresar. Tú, fíjate, para una madre, lo que es eso.
Pues se oían las voces, se oían golpes, se oían pues como patadas a los muebles o puñetazos.
La autopsia debe determinar ahora si la mujer murió de forma natural. Y la policía, Loli Jurado, está investigando la agresión sufrida por una mujer a manos de un hombre que, tras intentar violarla, le golpeó hasta romperla la nariz.
Ocurrió el pasado viernes sobre las 10:30 de la noche, cuando la mujer acudía a su trabajo en la residencia Los Pinos de esta localidad. Según cuenta ABC, el individuo la persiguió a pie desde la estación de Metro Sur Hospital Severo Ochoa, situada a 10 minutos de su lugar de trabajo. No llegó a violarla, pero cuando ella se revolvió, le partió el pómulo y la nariz de un golpe. Los gritos de auxilio alertaron a sus compañeros y esto provocó la huida del atacante. En Leganés han aparecido ya carteles en los que se alerta sobre este individuo, al que se describe como un hombre de posible origen centroeuropeo, de piel y ojos claros, de entre 35 y 40 años, con algo de cojera y ataviado con una riñonera negra.
Y último apunte, nuevo caso de violencia de género en Madrid. La policía municipal ha detenido a un hombre de 51 años por golpear con una sartén que dobló, por golpear a su pareja durante una discusión en la cocina de su vivienda.
7:23. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula 610 multados por no llevar etiqueta. La policía relajó los controles para evitar los atascos. Casi 7.000 multas por aparcar en la zona SER y 761 por ir a más de 70 kilómetros por hora. Automovilistas europeos asegura que las multas impuestas son ilegales. Los autobuses privados claman contra Madrid Central. Entierra a su madre en casa un año. Su hijo metió el cadáver en un ataúd artesanal con el objetivo de cobrar la pensión. La Razón titula Rebelión de togas por Madrid Central. Denuncian dificultades para acceder a los juzgados. Los comerciantes de Preciados se quejan de que bajan las ventas por la movilidad. Un paso atrás del ayuntamiento en el plan de las cocheras de Cuatro Caminos. Fabrica un ataúd casero para su madre y oculta un año su cadáver. El País titula El censo de los madrileños invisibles. Más de 600 voluntarios recorren las calles de la capital para el recuento de las personas sin hogar, que se realiza cada dos años. La cifra se conocerá dentro de dos meses. La Iglesia pide al fiscal que evite desahucio de menores. ABC titula Los jardines de la finca Vista Alegre ya son BIC, bienes de interés cultural. Y en Madrid Diario, el dentista será gratis para los menores madrileños de hasta 17 años.
Nos queda la Agenda de la Cultura con María José Francisco.
Trote es una coproducción española. La ópera prima de Sacio Baño, María Vázquez, interpreta a Carme, que vive en la Galicia profunda, trabaja en una panadería y tendrá que trotar, huir hacia otra vida.
¿Por qué no falas con ella?
No es fácil falar con ella.
¿Y contigo sí?
La búsqueda de la felicidad es una emotiva película, un deseo por cumplir, un vacío interior y un viaje de una mujer para encontrarse a sí misma. En el papel, Gemma Arterton, nominada a Mejor Actriz en el Festival de Cine Británico Independiente.
¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está mi niña alegre?
Le tienes a él. Lo tienes todo. Te envidio. Se te dan bien los niños.
Esto se tiene que acabar.
En Mi amor perdido, Dani Rovira y Michelle Jenner están locamente enamorados, empeñados en que todas las relaciones tienen un final, deciden acabar con su amor. Este desaparece a la vez que su mascota, un gato callejero.
Yo he tenido rupturas de todos los colores. Me acuerdo, por ejemplo, cuando salía con Rocío.
Si le compramos ahora, quiere decir que vamos a seguir juntos otros 6 meses. Le voy a dar, ¿eh? Le voy a dar.
Es mucho compromiso.
Julie es el relato de la vida de Carlos Acosta, leyenda de la danza y primer bailarín negro cubano que interpretó las piezas más famosas del ballet, originalmente escritas para blancos. Su infancia, madurez y reconocimiento internacional en la nueva película de Icíar Bollaín.
Y 1, 2, 3, 4 y estiro. Carlos, por favor.
La Reina Pez es el nuevo disco de la cantante y compositora Vega.
Si todos nadan a corriente.
Y lo presenta en acústico esta noche en la Sala El Sol.
Prefiero seguir hacia arriba porque en la deriva yo no sé nadar. Con los pulmones encharcados, dando bocanadas para respirar. Prefiero seguir río arriba, jugarme la vida antes de claudicar.
Estamos llegando a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid. Somos más deporte.
2 partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
2 citas con la información deportiva.
A 1 con José María del Toro.
Y a 9 con Rodrigo de Pablo.
2 estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero, el tráfico a esta hora. En la Dirección General de Tráfico, ¿cómo va la hora punta de este viernes? Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues un poco más ligera que otros viernes. Encontramos, eso sí, complicaciones en los accesos, especialmente por el norte. A1, San Agustín de Guadalí, San Sebastián de los Reyes, A2, Torrejón y San Fernando, A3, Santa Eugenia, A6, El Plantío y en la M607, Colmenar Viejo y Tres Cantos. M40 en los tramos habituales, especialmente en sentido norte, y M50 también en Alcorcón y Boadilla hacia la A6, pero como decimos, un poco menos de congestión que otras mañanas.
Y en el Ayuntamiento de Madrid, en las pantallas, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Sin ninguna novedad importante que destacar en lo que respecta al interior de la ciudad y de M30, no hay ningún percance, ningún incidente que reseñar y, por lo tanto, la situación circulatoria todavía relativamente tranquila en movimientos como la zona norte, Paseo de la Castellana, Nudo Norte. También, de momento, se circula bien, sin problemas, por la Avenida de América. La mayor actividad se concentra en el área, en la franja sur de la M30, también en los movimientos desde el sur de la ciudad y comienza a ralentizarse bastante la circulación tanto en el entorno de la glorieta del emperador Carlos V como en el acceso desde Moncloa a la avenida de los Reyes Católicos en el enlace con Cea Bermúdez.
Y recordamos también hasta ahora las incidencias con motivo de las huelgas en metro y en cercanías, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues hasta hace unos minutos había problemas en algunas líneas de cercanías por la huelga de interventores de Renfe. Se han solucionado, pero lo que ha comenzado a las 5:30 de la mañana es esa huelga que afecta a las líneas 6 y 10 de metro, las que han mantenido durante toda esta semana el sindicato de maquinistas. Esa huelga que afecta a las líneas 6 y 10 termina a las 9 de la mañana, pero hay otra huelga que va a afectar a Metro, está convocada por el comité de empresa, coincidiendo con las últimas comparecencias previstas en la comisión de investigación sobre el amianto. El comité, los sindicatos han convocado otro paro que va a afectar en esta ocasión a todas las líneas de Metro entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde.
Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Y además de lo ya contado, por ejemplo, con esas huelgas de metro en Madrid, nos trae el Consejo de Ministros, no el de hoy, de la semana que viene, que ya estamos en la semana que viene, en el 21, en Barcelona, ya que los grupos de extrema izquierda independentistas, azuzados por supuesto por el presidente de la Generalitat, planean una batalla campal en Cataluña con motivo de la presencia del gobierno, que se reúne allí, como debería hacer, por cierto, con más frecuencia, porque debería ser lo habitual. El hecho es que el Ministerio del Interior plantea un despliegue de 1.000 agentes de policías y guardias civiles ante las dudas que hay sobre la respuesta de la Generalitat en el despliegue de los Mossos de Escuadra para garantizar la reunión del Consejo de Ministros en el edificio de la Lonja de Barcelona. Mientras tanto, en Andalucía, el PP y Ciudadanos discrepan sobre qué papel tiene que tener Vox en la negociación, si hay que hablar con ellos o no. Vox ha pedido la presencia que le corresponde en la mesa del Parlamento andaluz. Y hablamos también esta mañana de la captura y muerte, abatido a tiros por la policía, del autor del asesinato de tres personas en Estrasburgo hace 48 horas. El terrorista se resistió, la policía le tuvo que matar. Así comienza este viernes 14 de diciembre, que nos va a dejar seguro otras noticias, que nos avanza ya porque ya lo sabe Ángela Beato.
Es viernes y eso significa que hay Consejo de Ministros. Entre los temas en agenda para tramitar por el Gobierno, la reforma educativa, medidas urgentes sobre vivienda y un amplio gasto en programas de armamento que incluye la construcción de 5 fragatas en Navantia. De nuevo lo preside Carmen Calvo en ausencia de Pedro Sánchez, que está en el último Consejo Europeo del año en Bruselas. Los líderes de los distintos partidos también tienen compromisos fuera de Madrid. Pablo Casado está en La Coruña, Pablo Iglesias en Guernica y Albert Rivera en Sevilla. En Andalucía sigue dale que dale el grupo de trabajo formado por miembros del Partido Popular y Ciudadanos para formar gobierno. Este viernes es día de IPC. Sabremos cómo estuvieron los precios en noviembre. Cita de hoy también la entrega de premios anuales de la Fundación Víctimas del Terrorismo. En el apartado de protestas, a mediodía hay convocado una concentración de periodistas ante el Supremo por la libertad de información. En Callao, Ecologistas en Acción organiza una performance para alertar sobre los efectos del biodiesel de Palma. Los interventores en ruta de Renfe están en huelga. Los maquinistas del metro concluyen hoy a las 9 de la mañana la primera tanda de paros que han desarrollado en las líneas 6 y 10, pero es que además el comité de empresa de metro ha convocado paro de 10 a 2 de la tarde en todas las líneas. La protesta incluye además una concentración frente a la asamblea. Dejamos la conflictividad laboral y mencionamos una convocatoria que te va a gustar, Colmenarejo. El Ayuntamiento de Madrid descubre una placa en homenaje al Atlético de Madrid en el edificio donde nació. Supongo que un colchonero como tú sabe perfectamente la historia y dónde va a estar esa placa.
En la calle Cruz 25.
No esperaba menos de ti.
Por supuesto.
En el Matadero de Madrid comienza la celebración de la Navidad y las fiestas de invierno. 55 países ofrecerán una muestra de lo que hacen en esta época, mientras que en el Parque de la Plaza de Azca, el gran patinador Javier Fernández inaugura su pista de hielo. Y los bombos llegan a nuestra vida, los del sorteo de la Lotería de Navidad, que a una semana de que comiencen a girar, hoy quedarán instalados en el Teatro Real.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
8 menos 24 minutos. Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Jornada de viernes con ambiente mucho más estable tras el paso del frente que ayer nos dejaba precipitaciones. Hoy el sol vuelve a ganar terreno con algunas brumas, algunas nieblas puntuales en el arranque de la jornada, pero después lo que decimos, ese sol otra vez volverá a ser protagonista con algunos intervalos nubosos. En la sierra todavía alguna racha más significativa de viento, pero tiende a ir perdiendo intensidad. Las temperaturas hoy no se recuperan respecto al descenso de ayer, ya que volveremos a tener máximas muy parecidas a las de este jueves. Estarán en general con valores que rondarán los 9-10 grados. De cara al fin de semana, este sábado no esperamos grandes cambios, pero el domingo sí, la visita de otro frente podría volver a hacernos sacar el paraguas.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y el enfoque, el primero de la mañana, en Onda Madrid, con Félix Madero.
El simple hecho de que expertos policiales estén viendo por razones de seguridad dónde celebrar el Consejo de Ministros en la segunda ciudad de España, que es Barcelona, resulta vergonzoso. Vergonzoso para el gobierno y vergonzoso para la democracia española. Que el Consejo de Ministros de España tenga problemas para reunirse en una capital de España y que los ministros de España o el presidente de España tengan que estar pendientes de las calles de esa ciudad de España en la que son ministros, resulta, por decir algo, verdaderamente sorprendente. Y perdonen ustedes tanta reiteración, pero no se me ocurre mejor forma de describir el disparate al que hemos llegado. El gesto de Sánchez con Torra llevando a la ciudad condal la reunión del gabinete se ha transformado en una provocación para aquellos que, empezando por el gobierno catalán, creen que se trata de una ocupación, de una reunión de un gobierno en un lugar donde hoy debería haber una república. El gobierno prepara un gran despliegue policial para que el gobierno pueda reunirse en Barcelona. Hace bien, porque las voces que anuncian para el día 21 una batalla en las calles crecen cada hora y asustan. Solo espero que el presidente vuelva de Barcelona con la misma sonrisa con que se marchó de Madrid, pero un poco más sabio y con las ideas más claras.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos hoy en Bruselas, en la Unión Europea, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. Tras rendir homenaje a las víctimas del atentado en Estrasburgo, con un minuto de silencio, los 27 dieron ayer prioridad al Brexit, antes de abordar el resto de la agenda política y económica. No hubo novedad. Casi uno por uno, los líderes europeos dejaron claro que no pueden renegociar el acuerdo alcanzado con el Reino Unido sobre su salida de la Unión y también dejaron claro que, sobre todo, no van a negociar lo pactado respecto a Irlanda del Norte. A su llegada a Bruselas, May reconoció que no espera que la Unión Europea le conceda de forma inmediata las garantías que necesita para que el acuerdo sobre el Brexit sea aprobado en Westminster. Los 27 escucharon la exposición que hizo May y debatieron después sobre qué garantías pueden conceder para facilitar la ratificación en el Parlamento británico, unas garantías que probablemente conoceremos hoy en el documento de conclusiones. A partir de las 9 de la mañana se reanuda la segunda sesión de la cumbre, esta vez dedicada a los asuntos económicos.
De Bruselas a Washington, a Estados Unidos, desde la Unión Europea. Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El Senado de Estados Unidos votó por acabar con el apoyo militar a Yemen y culpar al príncipe de Arabia Saudí por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Se trata de un abierto reproche al presidente Donald Trump por su postura frente al país árabe. La votación fue simbólica, ya que para convertirse en ley las regulaciones tendrían que pasar por la Cámara de Representantes y los líderes republicanos han bloqueado cualquier tipo de legislación que intente condenar a los saudíes. Y no es la única oposición que encontró Donald Trump este jueves. Fiscales federales están investigando si el comité inaugural del presidente malgastó parte de los 107 millones de dólares que recaudó de donantes a cambio de concesiones políticas, es decir, influenciando posiciones en la administración o el acceso a la administración entrante. La Casa Blanca niega que el presidente estuviera involucrado en el comité inaugural. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos ya con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La seguridad en Barcelona para la celebración del Consejo de Ministros de la semana que viene. En las portadas de los periódicos de hoy.
El País titula: más de 9.000 agentes protegerán el Consejo de Ministros en Barcelona. Los CDR llaman a dar la batalla el próximo viernes. ABC titula: los radicales organizan comandos para asaltar Barcelona. Consejo de Ministros del 21 de diciembre. Los 8.000 miembros de los nuevos grupos de acción rápida centrarán sus ataques en la policía y el transporte.
¿Cómo tratan este tema El Mundo y La Razón?
El Mundo entrevista a José María Aznar con este titular, comillas: la intervención en Cataluña debe ser total y sin límite de tiempo. Otro tema: los agitadores de Torra amenazan con recibir al gobierno con barricadas. En La Razón, un ejército de 6.000 CDR recluta a la guerrilla del 21 de diciembre. Los planes para reventar la reunión del Ejecutivo y sembrar el caos en Cataluña. Los Mossos alertan: la lonja es una ratonera para el Consejo de Ministros.
Las portadas traen otros temas que podemos destacar esta mañana.
Seguimos en La Razón. Abatido el terrorista de Estrasburgo, Sherif Shekat, a un kilómetro de su casa. Sánchez entierra la reforma laboral sin los empresarios. La policía solo ha podido descifrar un 1% de los archivos de Villarejo en un año. En El País, los jesuitas catalanes lanzan la primera gran investigación de abusos en España. El Banco Central Europeo anuncia el fin de una era de medidas excepcionales en la zona euro. La Unión Europea supedita un acuerdo con May a que garantice en Londres el pacto del Brexit. El Mundo titula: Sánchez lanza el mayor gasto militar en dos décadas, 12.000 millones para adquirir 5 fragatas, 348 blindados y mejorar el Eurofighter. El ex número 2 del general de Podemos, alcaldable de Vox por Palma, Fulgencio Coll, fue jefe del Estado Mayor del Ejército. Pablo Iglesias reniega del chavismo tras el batacazo en Andalucía. Y en ABC, en la página 2, Sánchez socava la reforma laboral y devuelve poder a los sindicatos. Iglesias rectifica y asegura ahora que la situación en Venezuela es nefasta. La tibieza con el secesionismo abre una brecha en el gobierno de Sánchez.
¿Qué temas llevan hoy los digitales, Javier?
El Confidencial: enfado en la COE, el diálogo estalla, la primera bronca de Sánchez con los empresarios por la reforma laboral. El Independiente: el PP confía en el efecto Andalucía, con menos votos, más poder en mayo. El Español: detectan un plan de los CDR para dispersar a la policía el 21 de diciembre mediante acciones relámpago. OK Diario: el chofer traidor llegó antes que nadie al secuestro de los Bárcenas, pese a que ese día libraba. El Diario.es: los varones del PSOE se desmarcan públicamente del gobierno de Sánchez tras el hundimiento de las andaluzas. Moncloa.com: el Código Penal prevé hasta 4 años de cárcel por poner obstáculos al Consejo de Ministros. Voz Populi: Payete se blinda en Telefónica con la llegada de Eduardo Navarro como número 2 de la compañía. Y la información.com: Sánchez Gibre maniobra contrarreloj para juntar a Sánchez y Torra en un acto en Barcelona.
Los titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El País, el editorial se titula Otro Estatut y dice: los independentistas rechazan su reforma e imponen un relato artificial. El vigente estatut es un flanco abierto en el bloque constitucional sobre el que se apoya el sistema democrático español. El acuerdo para reformarlo aparece como como un punto de encuentro elemental, al menos entre las fuerzas no independentistas. El otro editorial se titula Menos hijos. En El Mundo, el editorial se titula Iglesias apóstata del chavismo. Dice, Podemos es una fuerza menguante y recién castigada en las urnas. Y concluye, aún podrá causar daño su frentismo, pero 4 años después de su irrupción para dinamitar el sistema desde dentro, la democracia le ha cambiado a Pablo Iglesias, le ha cambiado a él mucho más de lo que él ha podido cambiar la democracia, afortunadamente. El otro editorial se titula Insólito ataque a la libertad de expresión. En La Razón, el editorial se titula Torra será responsable de la violencia y dice, si la Generalitat no pide a los CDR que no actúen violentamente, será responsable de sus actos y el gobierno deberá garantizar la seguridad en Cataluña el próximo día 21. En ABC, el editorial se titula May ante el espejo de sus problemas y dice, la Premier no puede buscar en Bruselas solución a un atolladero que debe resolverse en Londres. El acuerdo de retirada no se toca, es Gran Bretaña quien debe decidir si se va o se queda. El otro editorial se titula Iglesias reniega de su Podemos bolivariano.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes esta mañana?
En El Confidencial, Ángel Collado titula su artículo El Gme de Zapatero en Vox. Comillas, doy un paso al frente, hay que evitar que España se rompa. Una vez retirado y con 70 años cumplidos, dice, pasar a la política para encabezar la candidatura de Vox al Ayuntamiento de Palma de Mallorca, veterano de la guerra de Irak, mandó el último contingente español, fundador de la Unidad Militar de Emergencias y elegido GEME por Carme Chacón en 2008, Fulgencio Coll considera que no tiene derecho a quedarse en casa, ver el espectáculo desde el sofá y no hacer nada ante, comillas, la delicada situación que atraviesa España por la ofensiva de los independentistas. En ABC, El Tiempo Recobrado de Pedro García Cuartango se titula hoy La Claridad. La Claridad, dice, es un homenaje que rinde el escritor o el pintor a la complejidad de lo real. Y en La Razón, Eli del Valle titula su artículo Música Celestial y dice, más allá de lo que haya dicho sobre la financiación de su partido, de sus coqueteos con el independentismo o de que todavía le dure, como a Pedro Sánchez, el susto en el cuerpo por los resultados de las elecciones andaluzas, Pablo Iglesias ha hecho en el Senado algo bastante insólito en un político que es reconocer que ha cambiado de opinión sobre Venezuela.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
ABC publica la foto de un policía antidisturbios detrás la Lonja del Mar en Barcelona, lugar elegido para la celebración del Consejo de Ministros del viernes que viene. La foto del país es para 2 miembros de las fuerzas especiales francesas en Estrasburgo, donde ayer el terrorista Sherif Shekat fue abatido. En El Mundo la foto es para Pedro Sánchez y el primer ministro de Eslovenia, conversando antes del comienzo del Consejo Europeo. Y en La Razón, imagen de Pablo Iglesias en el Senado ayer con este pie de foto, la conversión de Pablo Iglesias. Comillas, dije cosas sobre Venezuela que ya no comparto.
Te queda tiempo para los salmones.
Expansión. El fondo activista Elliot acecha Telefónica. En 5 días, Azuaga presidente y Menéndez consejero delegado en la fusión Unicaja Liberbank. El economista Valerio, por la ministra de Trabajo, subirá hasta el 10% la base mínima de cotización. Capitalmadrid.com. El ánimo inversor se consolida de la mano de los dividendos. En diarioabierto.es. El Banco Central Europeo rebaja la previsión de crecimiento para la eurozona en 2018 y 2019.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos con los titulares y contrastamos con los titulares de la prensa en Barcelona. Puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Buenos días, Rafa Ribot.
Buenos días, Juan Pablo.
El 21, es decir, la semana que viene, también en las portadas de hoy en Cataluña.
Efectivamente, la llamada a la calma que ahora hacen los partidos y entidades independentistas. La Vanguardia titula es que RPDCAT rechazan la protesta con la cara tapada y el periódico Ara titula el gobierno y las entidades buscan una movilización cívica. Todos los medios recogen la llamada de Ómnium, una concentración que han bautizado como Consejo de Ministros Popular y de la Asamblea Nacional Catalana con la FER Barcelona circulando lentamente en coche. Los CDR, por su parte, como acabáis de recordar, mantienen su intención de convertir Cataluña en un territorio, dicen, ingobernable.
¿Y los policías qué hacen? ¿Los Mossos están movilizados por qué?
Estaban movilizados por sus condiciones laborales, pero van a estar movilizados para proteger el 21 de diciembre el Consejo de Ministros. Diversos medios apuntan que Interior está pensando en tener movilizados hasta 9.000 de los casi 17.000 efectivos que tiene el cuerpo.
Vuelta a la unilateralidad, vaya palabra, para ser un viernes y por la mañana, Rafa.
Es complicado desde todos los puntos de vista. Pues sí, Carles Puigdemont ha dicho esta noche desde Londres que ante la falta de propuestas de Pedro Sánchez se ha abierto una nueva etapa, dice, en la que no se puede descartar la vía unilateral.
Estaba en Londres.
Estaba en Londres, se fue ayer por la mañana a visitar el Parlamento, pero realmente donde dio la conferencia era en un club privado.
Ya, de fumadores. El PDeCAT contra Torra.
Pues sí, el periódico explica que la reunión de la dirección del partido del lunes fue un clamor para pedir rectificaciones a la alusión a la vía eslovene, que se consideró absolutamente desafortunada. Las críticas en privado, sin embargo, como pasa a menudo, se convirtieron en disculpas en público y defendieron aquello de que se había malinterpretado a Torra. Pero vaya, que lo dejaron fino.
¿A qué renuncia la Generalitat?
Pues a representar al conjunto de las comunidades autónomas. La Vanguardia explica que, alegando la situación de excepcionalidad actual, el gobierno catalán ha renunciado a ser representación del conjunto de las autonomías en el Consejo de Ministros de la Unión Europea en el próximo semestre.
No está mal. Los Mossos identifican a los terroristas del 17A, del 17 de agosto del 17.
Efectivamente, esto es lo que cuenta el periódico, que revela que una patrulla identifica a cuatro de ellos antes del atentado, un mes antes, en Badalona, en un bazar donde compraban material para fabricar explosivos.
Y congeladas las tarifas del transporte.
Así lo acordó la entidad metropolitana del transporte contra el criterio de la Generalitat, que por su parte dice que recortará servicios para cuadrar los números. El Ayuntamiento de Barcelona afirma que si lo que hace falta son recursos, pues lo que hay que hacer es desbloquear las partidas previstas en los presupuestos generales del Estado y, por tanto, votarlos.
Pues bajamos el puente radiofónico, este puente levadizo, de todas las mañanas entre Madrid y Barcelona, anda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, que te vaya bien.
Adiós, buenos días.
Nos queda la imagen de esta jornada, al comienzo de este día, con las manos en los bolsillos, la cuenta, la imagen, Javi Gómez.
Estamos en un periodo raro, vamos algo así como para atrás. No penséis en gobiernos ni en fútbol, hablo de lo importante de verdad. No es solo que la libertad de expresión sea una falda estrecha, y he dicho falda porque si digo pantalón, igual alguien se me enfada. Hemos perdido la fe en el progreso colectivo, pero lo que más me aterra es que hay quien ha dejado de creer en la medicina. La medicina no es un souvenir de Torremolinos, ni un baile moderno, no es algo que pueda gustar o no. Es ciencia, salva vidas, y nadie prefiere vivir ajeno a ella. Bueno, sí, Steve Jobs, y miren cómo acabó. Pero el fenómeno antivacunas, el parto en casa, el no a las medicinas, la obsesión con las terapias engañabobos, algo está pasando si rechazamos aquello que objetivamente salva vidas y nos hace mejores. Hay algo de antiprogreso en todo esto. Sería estupendo que un ungüento de helechos curase como un medicamento investigado durante 2 decenios, pero no es así. Como todo periodo antimoderno, se elogian las virtudes de lo esencial, del estado natural, de la tierra propia frente a la ajena, de lo natural. Eso puede tener sus ventajas, pero no cuando borramos de un plumazo lo que nos ha hecho mejores como sociedad.
Vamos ya con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Lo cuenta todo Laura Cabrera. ¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Hola, Juan Pablo. Muy buenos días. Bueno, pues hablaremos luego de baloncesto, que sé que hay algún componente de la redacción que quiere que hablemos de ese partidazo ayer del Real Madrid ante el FC Barcelona en la Euroliga, donde el Real Madrid pasó por encima al Barça, y vamos a escuchar a Campazo, que fue el gran protagonista. Pero empezamos hablando de fútbol, porque estamos en ciernes de una nueva jornada de Liga, la número 16, que abrimos esta misma noche con el Celta Leganés, mañana Getafe Real Sociedad, Real Madrid Rayo Vallecano y Valladolid Atlético de Madrid. Y en el equipo blanco, el Real Madrid sigue coleando el asunto Isco y su desplante con la grada del Bernabéu en el partido de Liga de Campeones. Además, el asunto, recordarán, no hizo sino empeorar con las declaraciones de Marcelo cuando explicó que Isco le había rechazado el brazalete de capitán en el cambio y que finalmente terminó poniéndose Carvajal. Afortunadamente, sí habló Carvajal ayer para aclarar el asunto.
No, lo que pasa es que Marcelo no sabía nada, entonces, Isco fue presentado días antes que yo. Y bueno, yo me siento con él en el bus, o sea, somos muy, muy amigos. Entonces, él salió contra el Melilla, que los dos salimos de inicio, y bueno, me dijo, bueno, si hay otra ocasión en la que ocurra esto, pues bueno, yo te presto brazalete, que sé que bueno, que te hace ilusión, que llevas muchos años aquí, y la verdad que es un detalle de agradecer. Sabes lo que pasa, que al final si la gente no sabe, pues juzga, ¿no? Creo que está mal un poco prejuzgar las cosas antes de informarse bien.
Pues entre la gente debería estar Marcelo, que debería informarse antes de hacer esa acusación sobre su compañero Isco. Esta mañana, último entrenamiento antes del choque mañana ante el Rayo Vallecano, pendientes de Bale con una torcedura de tobillo que ayer no se ejercitó, y escucharemos también a los entrenadores, a Solari y a Michel. Por cierto, que ya conocemos los cruces de octavos de final de la Copa del Rey, que se van a disputar en la semana del 9 de enero, partidos de ida, Real Madrid-Leganés, Getafe-Valladolid y Girona-Atlético de Madrid. Además, también destaca el Levante-Barcelona. Y también ayer, emparejamiento de los cuartos de final de la Copa de la Reina, en este caso será a partido único el 30 de enero con el Madrid Club de Fútbol Femenino Barcelona, Real Sociedad Rayo Vallecano y Athletic de Bilbao Atlético de Madrid. Y como decíamos, hoy regresa a la Liga, el Leganés visita al Celta a las 9 de la noche con el objetivo de confirmar su recuperación. Noticia de esta misma noche, el Comité de Apelación ha desestimado el recurso por la tarjeta roja de Rubén Pérez, así que no podrá ser de la partida, igual que Niom, que también está sancionado. Pellegrino, el técnico del Leganés, espera que siga la racha pepinera.
Es muy importante, como lo son todos. Y bueno, queremos seguir con nuestra racha, seguir con nuestra evolución como equipo, seguir creciendo con humildad, sabiendo de la dificultad del encuentro y de los jugadores que vamos a tener enfrente.
Noticia importante en Getafe. Ayer Ángel Torres, que estuvo en una cena con la Federación de Peñas del Getafe, confirmaba que Samu Said va a pasar reconocimiento médico la semana que viene y el sábado, este sábado, mañana, va a estar en el palco del Coliseum para presenciar el partido de su equipo ante la Real Sociedad. Además, graves acusaciones sobre los árbitros. Ángel Torres le sigue escociendo aquel penalti no pitado en el partido ante el Athletic Club de Bilbao, y atención a lo que dijo. Se escucha un poco mal, pero si afinan el oído, dice que sabe de buena tinta que quieren que dos equipos madrileños bajen a segunda.
Y yo lo digo, algunos se lo toman broma, no, es que los árbitros favorecen a los vascos, que tal, y yo sé de buena tinta que quieren que dos equipos de Madrid bajen. Vamos a intentarnos en nosotros uno de ellos.
Pues ahí está, quieren que dos equipos madrileños de primera bajen a segunda. Y sigue coleando el asunto del partido del fin de semana, que no se va a jugar en Miami, en Barcelona. Coincidieron en el 80 aniversario del diario Marca, tanto el presidente de la Liga como de la Federación. Tebas dice que seguirán peleando por la propuesta y Rubiales dice que el tema ya raya la obsesión. Y ahora sí, hablamos de baloncesto. Real Madrid 92, Barcelona 65. De 27 ganó el Real Madrid en la décima jornada de la Euroliga. Espectacular el partido de Campazo, que tiró un triplazo al filo del descanso y que con nuestro compañero Javi Rodríguez explicaba la jugada.
Fue pura suerte, porque después las que son supuestamente fáciles las erro, ¿viste? Pero nada, contento porque se pudo conseguir una buena victoria ante, bueno, un derbi, así que eso no es poca cosa, pero no deja de ser un partido más, así que seguir creciendo y jugando como vimos haciéndolo.
Pues seguir jugando como siguen haciéndolo en esa décima victoria en la Euroliga. Recordamos, esta noche Onda Madrid les ofrecerá ese partido de Liga que abre la jornada entre el Celta de Vigo y el Leganés desde las 8:30 de la tarde en el 106 de la FM de Onda Madrid.
Estamos llegando a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Los trenes Civia, los más modernos que circulan en cercanías Madrid, se someten a su particular ITV en los talleres de Renfe en Villaverde cada 8 años o 1,2 millones de kilómetros. La revisión NR, la más exhaustiva de todas, se prolonga durante 37 días. Consiste en desarmar totalmente los convoys y revisar y poner a punto más de 20.000 piezas para después poner en servicio de nuevo los trenes en perfecto estado.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este viernes 14 de diciembre. Una jornada que se presenta soleada, aunque no superaremos los 10 grados, hace un frío que pela. ¿Para qué les voy a andar con más subordinadas? Hace un frío que pela. Y además va a hacer frío toda la jornada. Ahora mismo tenemos un grado en la sierra. Por cierto, que el viento se ha llevado por delante buena parte del Belén que instalan en las calles de San Lorenzo del Escorial y se han quedado sin Belén este año, salvo que lo reparen próximamente, pero el viento ha hecho de las suyas en ese Belén que puebla todo el centro de San Lorenzo del Escorial. Hay 5 grados en la capital, en Madrid, 4 en la zona sur. Para este fin de semana dicen los del tiempo que el domingo lloverá y que las temperaturas seguirán bajas. Y estamos en unas horas y días de comidas y cenas de empresa. Mucha precaución y mucha calma, sobre todo a la vuelta, después de la comida o de la cena. Mucha calma. Y ahí está el transporte público. Aunque conviene saber, Carlos Ibáñez, que hay distintas huelgas de metro hoy, y digo distintas porque son en distintas líneas, a distintas horas, apunten.
Y que se superponen, ¿eh?, en algún momento. Bueno, hay huelga desde las 5:30 de la mañana, la primera de las huelgas. Es la habitual de esta semana, las que ha convocado el Sindicato de Maquinistas de Metro, afecta desde las 5:30 a las líneas 6 y 10. Esta huelga termina a las 9 de la mañana, aunque hoy, además, y coincidiendo con las últimas comparecencias previstas en la Comisión de Investigación de la Asamblea por el amianto, los sindicatos, el Comité de Empresa, ha convocado otro paro. Este afecta a todas las líneas de metro entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Y, por cierto, Juan Pablo, que antes hablábamos de una avería en Cercanías Madrid que afectaba a las líneas C2, C7, C8 y C10. Bueno, pues nos dice Cercanías Madrid que en esas líneas los trenes en este momento están recuperando sus frecuencias de paso establecidas.
Y hoy hay Consejo de Ministros, como es habitual, y dirá usted, ¿y por qué me dice que hoy hay Consejo de Ministros? Por cierto, por ejemplo, porque va a aumentar el gobierno la inversión en el ejército, en el gasto militar, 12.000 millones hasta 2030, para empezar 5 fragatas y más de 300 blindados en el día de hoy. Es un plan que tiene ahí el gobierno, que desarrolla lo que había aprobado el gobierno anterior y que es una de las noticias del Consejo de Ministros de hoy. Pero en el Consejo de Ministros de hoy se va a hablar sobre todo, después, cuando le pregunten a la portavoz, del Consejo de Ministros de la semana que viene en Barcelona, que se está convirtiendo en algo excepcional. Y si se está convirtiendo en algo excepcional es que tenemos un serio problema en la actual democracia del 78 y en el caso de la autonomía de Cataluña, porque de lo que se está hablando es del despliegue policial para proteger al Consejo de Ministros, que tendrá lugar en la lonja de Barcelona, en ese edificio, dentro de una semana. Hay llamamientos a la calma por parte de algunos partidos en esta mañana, Esquerra y el PDeCAT, pero siguen las amenazas de los grupos de agitación callejera, los comités de defensa de la República, que difunden carteles con barricadas incendiadas y anunciando una batalla campal en Cataluña y en Barcelona especialmente la próxima semana con motivo de la celebración de ese Consejo de Ministros, algo que debería ser habitual pero que se convierte en excepcional. De hecho, el Ministerio del Interior va a desplegar a 1 millar de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, lo que nos da una idea de lo que puede ocurrir o lo que el gobierno teme que pueda suceder en los alrededores del edificio donde se celebre ese Consejo de Ministros. Va a mandar a la policía y a la Guardia Civil el gobierno, solo falta el barco de Piolín, y no es por hacer una broma, pero esa es una de las imágenes que se quedó de lo ocurrido hace unos meses, y la pregunta es si algo ha cambiado de un año a esta parte, y parece que no, porque la policía y la Guardia Civil tienen que regresar en un despliegue especial a Cataluña, porque quien hace su trabajo, o quien tiene que hacer su trabajo, no lo hace, quien tiene el control de la policía autonómica, porque los policías autonómicos de Cataluña, si les mandan proteger al Consejo de Ministros, lo harán, pero si mandan otra cosa, pues no lo harán. Y esa es la cuestión. Tenemos esta mañana las cartas que ha enviado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, tanto a la alcaldesa de Barcelona, Colau, como al vicepresidente de la Generalitat, Aragonés, Pere Aragonés. En la dirigida al Gobierno de la Generalitat se le pide la máxima colaboración en las labores organizativas dentro de su ámbito competencial, es decir, le está pidiendo que la policía proteja al Gobierno. Y expresa la vicepresidenta la conveniencia, insiste en esta línea, de una reunión con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuya portavoz, Elsa Artadi, acaba de decir que esta reunión es una provocación, que el Consejo de Ministros de España se reúna en una capital española como Barcelona, en la segunda ciudad más importante de España como Barcelona, o en una ciudad equiparable a Madrid como Barcelona, pues es una provocación. En esa carta, la vicepresidenta le dice al vicepresidente de la Generalitat que hay que retomar la senda del diálogo constructivo, que debe cimentar la relación entre los dos gobiernos, como si fueran dos gobiernos de dos estados distintos. Y aquí el gobierno de España pues tiene una posición institucional, por supuesto, muy superior a lo que es un gobierno de cualquier autonomía, pero eso está ahí en la Constitución. Lo que pasa es que estamos en el tiempo de la excepcionalidad, que es la que busca el independentismo y es la que pretende mantener el actual presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, por cierto, que es una de las imágenes de este día, la conversación que mantuvo ayer el presidente del gobierno con el primer ministro de Eslovenia. Se les ve a los dos conversando antes del Consejo Europeo, y por lo que se sabe de esa conversación y se ha transmitido por parte de las fuentes del gobierno, es que el presidente del gobierno le expresó al primer ministro esloveno la posición española respecto a lo que ocurre aquí en España, respecto a Cataluña, porque lo de la vía eslovena lo suelta a Torra después de ser recibido en Eslovenia por el presidente de la República Eslovena. Y por lo tanto, no está mal que el presidente del gobierno haya reprochado al primer ministro esloveno que no nos gusta a ninguno de los españoles que creemos en la libertad y en la democracia del 78, eso de la vía eslovena, que fue una guerra. Ayer en El Mundo, el expresidente Aznar habló de comunidad autónoma fallida, que es una expresión que hay que tener en cuenta, comunidad autónoma fallida, hablando de Cataluña, y que debe aplicarse el artículo 155 otra vez, de forma total y sin límite de tiempo.
Hoy Cataluña vive un estado insurreccional. Yo creo que la intervención de la autonomía catalana y una intervención a fondo de la autonomía catalana, de todas sus instituciones, sin límite del tiempo, para poder desarticular el movimiento secesionista y al mismo tiempo recrear una política constitucional muy seria en Cataluña, con el respaldo de toda España, eso es indispensable y es absolutamente necesario.
Estamos como hace un año y todavía no ha empezado el juicio de los procesados por rebelión, que es el combustible que alimenta esta insurrección. Por lo demás, una de las frases del día es del líder de Podemos, Pablo Iglesias, ante la Comisión de Investigación de la Financiación de Partidos en el Senado. Iglesias se rectifica y se desdice sobre Venezuela.
Yo no comparto algunas de las cosas que dije en el pasado y creo que la situación política en Venezuela y la situación económica es nefasta.
Nunca es tarde para rectificar, y menos en democracia, es algo muy saludable, pero es difícil defender un drama como el que el chavismo ha organizado en Venezuela. Más de 150.000 personas se han exiliado en España desde que Maduro llegó al poder en 2013, y hay casi 300.000 venezolanos en España. Se ha disparado un 75% la llegada de venezolanos desde 2015. Un 75%. En Francia, tras 2 días de búsqueda, anoche la policía mataba en Estrasburgo al asesino de 3 personas y autor de heridas a otras 13 el pasado martes en Estrasburgo. El terrorista llamado Cherif Chekat opuso resistencia y fue abatido por varios disparos de agentes de la policía que han sido felicitados por el presidente francés Macron, a la vez que ha destacado el compromiso de su país una vez más contra el terrorismo. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana estamos contando noticias. Con Ángela Beato y David Herráez. El Tribunal Constitucional mantiene la suspensión de cargo público de los políticos catalanes presos.
Ha decidido por unanimidad denegar su petición de suspender las resoluciones del Supremo que impedían el ejercicio de sus funciones a los diputados del Parlamento catalán mientras dure la prisión preventiva. También le afecta a Carles Puigdemont.
PP y Ciudadanos discrepan sobre si deben negociar con Vox para la formación del gobierno en Andalucía.
Juan Manuel Moreno asegura que escuchará al partido de Santiago Abascal, mientras que Juan Marín insiste en que no hablará con esta formación en las negociaciones. Por su parte, Vox pedirá tener presencia en la mesa del Parlamento.
El gobierno va a aprobar medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Entrarán en vigor tras su publicación mañana en el BOE. Se amplía la prórroga obligatoria de 3 a 5 años, limita la fianza a 2 mensualidades e incluye otras medidas fiscales para estimular la oferta de vivienda y moderar los precios.
Pacto para retocar la reforma laboral.
Gobierno y sindicatos han alcanzado un preacuerdo al que la patronal no se ha sumado. Incluye la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y el establecimiento de límites a la subcontratación.
El Congreso aprueba revertir los recortes en educación aprobados por el PP en 2012.
Las comunidades autónomas no podrán elevar más de un 20% las ratios máximas de alumnos por aula. Además, fija el máximo de horas lectivas de los profesores en 23 semanales y borra el plazo de hasta 10 días para sustituir a profesores de baja.
Los patinetes eléctricos causan más de 200 accidentes este año en España.
Hasta el mes de noviembre, los usuarios de estos vehículos han estado implicados en 273 accidentes en 44 ciudades. De ellos, en 203 casos han sido los causantes de los siniestros. Hasta el momento hay confirmados 2 fallecidos.
Conclusiones de la comisión que estudia los delitos sexuales tras la sentencia de la manada.
Los expertos encargados de revisar el Código Penal han acordado suprimir el delito de abuso y calificar como agresión o violación cualquier acto sexual sin consentimiento. También han decidido mantener en 15 años la pena máxima por este tipo de delitos.
La Unión Europea descarta una renegociación del Brexit.
Los 27 han rechazado dar a Theresa May las garantías que pedía para ratificar el acuerdo en el Parlamento británico. El presidente de la Comisión ha anunciado que el miércoles va a presentar planes de contingencia ante una posible salida sin acuerdo.
Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Llegamos a las puertas del fin de semana otra vez con ambiente estable tras las precipitaciones de este jueves. Hoy las temperaturas rondarán los valores de ayer, estarán en general esas máximas en el entorno de los 9-10 grados. Pero el sol cobra otra vez protagonismo, aunque en el arranque de este día tenemos algunas nieblas, algunas brumas puntuales, especialmente hacia la sierra, donde allí el viento también sigue soplando con ráfagas por momentos intensas, pero irán perdiendo fuerza. Y lo dicho, hoy ese ambiente de estabilidad con sol, con algunos intervalos de nubosidad de tipo alto, pero sin necesidad de sacar el paraguas. Habrá que esperar el fin de semana a ver cómo evolucionan las previsiones, porque de cara al domingo, a lo mejor podemos volver a necesitarlo con la visita de otro frente.
Pronóstico del tiempo, rectifico con Ainhoa González. Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Ya conocemos los cruces de los octavos de final de la Copa del Rey después del sorteo que se celebró ayer. Real Madrid, Leganés, Getafe, Valladolid y Girona Atlético de Madrid. Los partidos de ida se jugarán el 8, el 9 y el 10 de enero. También se sorteó la Copa de la Reina, en este caso cuartos de final, Madrid-Barcelona, Real Sociedad, Rayo Vallecano y Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. En este caso partido único el 30 de enero. Y hoy comienza la jornada número 16 en Liga. El Celta recibe la visita del Leganés. Ayer el comité de apelación desestimaba el recurso presentado por la tarjeta roja de Rubén Pérez y por lo tanto no podrá ser de la partida. También mañana Getafe, Real Sociedad, Real Madrid, Rayo Vallecano y Valladolid, Atlético de Madrid. Escucharemos hoy en el partido de la una a todos los entrenadores. Y en baloncesto, victoria del Real Madrid, 92-65 ante el Barcelona en la Euroliga, con una jugada que quedará para el recuerdo, el triple de Campazzo desde su propia canasta en las últimas décimas de la primera parte.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. A esta hora, información del tráfico, Dirección General de Tráfico, ¿cómo va la hora punta del viernes? Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora, hora punta muy descafeinada, la de este viernes prenavideño, aunque encontramos complicaciones de entrada. A1 San Sebastián de los Reyes y hasta el nudo de Manoteras, A2 San Fernando y Canillejas, A3 Santa Eugenia, A6 en el Plantillo y en la Vaca en ambos sentidos, y en la M607 en Tres Cantos y en la zona del Goloso, también en la zona de las Tablas, pero de salida. M40 retenciones en los tramos habituales, pero como decimos, algo menos intensas que otras mañanas, y M50 al Corcón y Boadilla en sentido norte y para Cuellos del Jarama en sentido A1. Tengan mucha precaución y paciencia, como siempre.
Y en el Ayuntamiento de Madrid, en las pantallas, ¿qué información damos a esta hora? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues que no tenemos que destacar ninguna novedad importante en cuanto a la situación del tráfico con respecto a la anterior conexión. Seguimos con un panorama sin percances, sin incidentes y, por lo tanto, con el tráfico que poco a poco accede a las zonas más céntricas. Tenemos que reseñar, por ejemplo, en este sentido, sobre todo el enlace desde el Paseo de las Delicias con la glorieta del emperador Carlos V y el recorrido por el Paseo del Prado hasta alcanzar la Plaza de Cibeles. Ese recorrido, esos movimientos, se hacen con mucha dificultad. También empeora la situación en la zona norte, en las inmediaciones al Nudo Norte, con esa repercusión que tiene en la salida por el Paseo de la Castellana. Aumenta también en la zona de Moncloa, sobre todo en el acceso a la Plaza de Cristo Rey, a Reyes Católicos y la conexión con Cea Bermúdez, pero se mantiene una situación bastante tranquila, por ejemplo, en la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza, aunque a partir del Puente de Praga el tráfico ya es algo más lento, y también en la zona sur de la M30.
Más noticias de Madrid ahora mismo. Ahora mismo recordamos cuáles son los paros en la red de metro, pero antes, en la Crónica de Madrid, hablamos del viento, Carlos Ibáñez.
Sí, porque ha sido una noche con el viento como protagonista en toda la región. A las 4 de la madrugada se ha desactivado el aviso amarillo por fuertes rachas que han azotado municipios, sobre todo de la sierra, pero el viento, entonces, Loli, ya había hecho de las suyas.
Sí, el incidente más grave se ha registrado en Boadilla del Monte. La M513, un árbol de grandes dimensiones, caía en la calzada al paso de un vehículo, hiriendo a sus ocupantes, a uno de ellos de gravedad. El concejal de Medio Ambiente, Javier Úbeda, confirmaba que el pino de 130 años de antigüedad había pasado todos los exámenes.
Desde hace ya varios años tenía una cierta inclinación, pues ya en 2015, al ser un árbol singular, pues la Comunidad de Madrid se encargaba de él. Ya en 2015 se hizo una poda de compensación de la copa para evitar pues quitarle peso al lado donde estaba la inclinación. En febrero de este año se hizo una prueba de resistencia y dio bastante bien y parecía que el árbol estaba bastante sano. Pero bueno, hoy ha hecho un día de viento bastante fuerte y este año, que en general ha habido muchos días de viento, ha habido mucha agua y está el terreno bastante húmedo, pues han caído varios árboles, bueno, no solo en Boadilla, en toda la Comunidad de Madrid.
Pero sin embargo, la sierra es la que se ha llevado la peor parte. En San Lorenzo del Escorial, las fuertes rachas han destrozado el Belén monumental que el ayuntamiento instala en las calles de la localidad. En la capital, los bomberos han tenido pocas salidas relacionadas con el viento y ninguna de ellas de relevancia.
Pero la última hora de la crónica de sucesos nos deja un herido en Coslada.
Se trata de un hombre de 30 años herido grave por deflagración de una lámpara de etanol. David García es portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Una deflagración en una lámpara de etanol ha provocado que un varón de 30 años presente quemaduras de segundo y tercer grado en el 40% de su cuerpo. El equipo médico del SUMA lo ha trasladado intubado en estado grave al Hospital de la Paz. En la vivienda, situada en la calle Marejeo, en Coslada, se encontraba además otro varón que ha resultado intoxicado leve por humo. En este caso, tras ser evaluado por el SUMA, ha sido trasladado por Cruz Roja al Hospital de Henares.
Después de esa deflagración, se ha producido un pequeño incendio que los heridos han extinguido con ayuda de extintores.
Bueno, y además hay novedades importantes. En el caso del hombre que tuvo durante casi un año el cadáver de su madre en su vivienda de la calle Salvador Alonso de Carabanchel.
Nuestros compañeros de Buenos Días Madrid, de Telemadrid, acaban de hablar con él. Se encuentra en su casa y niega que mantuviera el cadáver para seguir cobrando la pensión. Lo achaca a una depresión a raíz de la muerte de su progenitora.
Bueno, y hablamos también de una nueva jornada de paros en el metro, que hoy vendrán acompañados además de una concentración frente a la Asamblea de Madrid.
Los paros serán de 4 horas para los turnos de mañana al finalizar la jornada de cada colectivo para facilitar la participación en la concentración, que se desarrollará a las 10 de la mañana a 2 de la tarde frente al Parlamento Regional. El impacto del amianto sobre los trabajadores del suburbano y la necesidad de garantizar la seguridad de los puestos de trabajo de metro son los principales motivos de los paros. Por su parte, el Sindicato de Maquinistas ha convocado también otro otros paros en solitario entre las 5:30 de la mañana y las 9 en las líneas 6 y 10. La protesta en Vallecas coincide con las últimas comparecencias previstas en la Comisión de Investigación sobre la presencia de amianto en el suburbano.
Y mientras, la Inspección de Trabajo insta a la compañía a retirar el amianto de las cocheras de 4 caminos.
En ese documento se da a Metro un plazo de 4 meses para llevar a cabo un plan integral de retirada de todas las cubiertas, ya que hay techos en la zona de depósitos de materiales con amianto que tienen una antigüedad superior a 30 años. Además, da un plazo de 10 días a la compañía para que proceda a encapsular una zona de acopio de material que está señalizada por contener amianto. Metro de Madrid tenía previsto retirar el material del resto de las cocheras próximamente, pero ahora pondrá en marcha las actuaciones para cumplir con el requerimiento de la Inspección de Trabajo.
Y ya conocemos el balance de multas impuestas el pasado martes, día en que estuvo en vigor el escenario 2 del protocolo anticontaminación que impedía circular a los coches más contaminantes.
La Policía Municipal sancionó con 90 euros de multa a 610 conductores que entraron en la ciudad con vehículos contaminantes, aquellos a los que no les corresponde etiqueta ambiental de la DGT. El grueso de las sanciones, un 75%, se impusieron entre las 7 y las 11 de la mañana, pero esas multas se dispararon en las zonas de aparcamiento regulado, donde solo podían aparcar los residentes. Los vigilantes del SER multaron a 5.561 coches, una cifra muy superior a las aproximadamente 3.500 que se imponen en un día normal.
Y cuando se cumplen 2 semanas de la puesta en marcha de Madrid Central, la plataforma de afectados por Madrid Central ha reactivado el proceso de diálogo con el ayuntamiento. Lo hacía tras una reunión mantenida ayer con la alcaldesa Manuela Carmena, de quien han valorado su receptividad a las propuestas planteadas por ese colectivo.
Pues preguntamos hoy, estamos ya con la unidad móvil de Onda Madrid. Buenos días, Gloria García Talavera, ¿dónde estás?
Buenos días, en la glorieta de Atocha, con visión a esta calle Atocha, todavía en obras, se están ampliando las aceras y junto a la nueva estación que estrenaba nombre, Estación del Arte, se cambió por el nombre de Atocha, y junto al portavoz de la plataforma, Pascual Medel, buenos días.
Buenos días.
¿Satisfactoria esa reunión con la alcaldesa Manuela Carmena?
Bueno, estamos relativamente satisfechos, sobre todo porque se ha reabierto el diálogo, cosa que pensamos que era fundamental. O sea, somos ciudadanos como todos los residentes de Madrid Central y consideramos importante que se escuchen nuestras demandas.
Un decálogo que se le ha vuelto a presentar, les han emplazado una nueva reunión el próximo miércoles y ahora quiero saber, como vecino y como comerciante, cuál es su balance durante estos 15 días.
Bueno, pues el efecto disuasorio se ha conseguido, si es lo que pretendían, ya que no hay multas, no hay cámaras, no funcionan las infraestructuras, no funcionan las aplicaciones técnicas, pero han conseguido que la gente tenga miedo de venir al centro, por si lo multan, por si puede acceder, por si se va a morir con los episodios de contaminación que llevamos 4 en una semana. Pues el efecto disuasorio para el comercio se ha conseguido, con lo cual no estamos muy contentos.
No están contentos y preocupados, Juan Pablo, y de hecho han comenzado a realizar en un estudio de impacto económico. Sus resultados los conoceremos después de estas Navidades.
Pues los contaremos, por supuesto, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. A buen paso a esta hora, a las 8:20, nos metemos ya en el intercambiador. El intercambiador de noticias y de claves de la actualidad de Madrid, Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Cómo estás, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Felipe Serrano, que es jefe informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A ver, Felipe, ya que has tenido la bondad de aparecer por este estudio hasta ahora, yo te lo agradezco mucho. ¿Tú sabes ya quiénes son los candidatos del PP en Madrid? ¿Lo sabes ya? ¿Lo tienes claro? ¿O sabes cuándo lo van a decidir?
Uy, eso no lo tiene claro nadie, ni siquiera Pablo Casado. Lo que sí sabemos son algunas cosas. Pues, por ejemplo, la implicación que va a tener Pablo Casado en Madrid va a ser tanto, al menos, como en Andalucía en la campaña.
¿Tanto electoral, o más?
O más. Pues, más. Pero ahí hay una razón de muchísimo peso, y es que va a ser una implicación muy personal y muy directa. No en vano, Madrid es su territorio natural. Él nació en Palencia, fue diputado en Ávila, pero aquí es donde ha crecido políticamente en nuevas generaciones con Alfredo Prada, etcétera, etcétera. Casado sabe perfectamente que Villacís es una buena candidata, puede suponer una amenaza, y entonces lo que están haciendo ahora es, diríamos, calibrar el terreno de juego. Ellos tienen claro, necesitan tener claro cuál es la foto de los candidatos rivales, eso es fundamental, y luego trabajan, como no, en un póker de candidatos. ¿La decisión final de qué depende? Básicamente de tres cuestiones, según nos cuentan desde Génova. Primero, del clima político, eso es fundamental. Las encuestas, absolutamente fundamental, y luego también porque están mirando de reojo quiénes van a ser los candidatos de los otros partidos. Con todo eso en marcha, pues ahí está Pablo Casado dándole a la cabeza para recomponer ese sudoku que, como es fácil imaginar, no es nada fácil.
De encuestas que circulan tú sabes cosas, ¿verdad, Ferran?
Bueno, yo y muchos periodistas en la ciudad, hay dos...
Pero ya como estás tú aquí, lo cuentas tú.
Hay dos encuestas en que circulan, pero sí. Es que son apócrifas. Entonces,
¿cómo apócrifas?
Son dos encuestas que circulan que no sabemos muy bien exactamente de dónde... Sí. De dónde, porque todo el mundo rechaza la autoría, ¿no?
Sí.
Por tanto, yo no me atrevería a decir que son de este o de otro partido. Correcto. Pero que son de alguien, porque alguien las ha encargado, evidentemente. Sí. Alguien las ha pagado, sobre sí. todo. Sí. Y las encuestas lo que dicen, sobre todo, lo que señalan, sobre todo, es el que Vox entraría en la Comunidad de Madrid con mucha fuerza. Hay una que dice que entraría hasta con 17 diputados y otra que entraría con hasta 11 diputados. Y eso, evidentemente, altera mucho el tablero político en la Comunidad de Madrid, ¿no? Porque, evidentemente, esos diputados se restan a algún partido. Y de ahí, y de eso sí que lo hemos hablado en alguna ocasión en este intercambiador, de ahí estas diferencias importantes que hay en el PP de Madrid de cómo afrontar lo que viene por delante, ¿no? Que hay un sector que cree que hay que endurecer el discurso para acercarse más a Vox. Ahí estaría, por ejemplo, Pío García Escudero, el líder del PP de Madrid actualmente, y otro sector del Partido Popular en regional que piensa que no, que hay que mantenerse en el centro para precisamente no legitimar estos mensajes más radicales de Vox, donde estaría también el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ¿no? Pero las encuestas se multiplican, efectivamente, como dice Felipe, las encuestas se multiplican y los nombres de los candidatos también. Decíamos a principio esta semana que era posible que antes del día 20, que es cuando se celebra la cena de Navidad del PP de Madrid, hubiera candidatos. Ahora parece que no, ahora parece que nos vamos a tener que esperar a después de las fiestas, después de ya en enero, para conocer quiénes serán los candidatos a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento.
Bueno, un par de cosas más, que ya que estáis por aquí. Felipe, la burbuja de las casas de apuestas.
Sí, este es un asunto social realmente preocupante y me ha llamado la atención que haya pasado un poco inadvertido el aviso, la advertencia que ha lanzado en los últimos días el Defensor del Pueblo sobre esta cuestión. El Defensor ha alertado sobre el peligro de la proliferación y la publicidad intensa de estos anuncios de las casas de apuestas. Él sospecha, entiende que estamos ante un fenómeno de unas características muy parecidas al consumo de tabaco, incluso de las drogas, y no se ha quedado cruzado de brazos, sino que ha abierto una actuación de oficio dirigida al Ministerio de Sanidad, también al Ministerio de Hacienda, y baste citar el dato de que en Madrid las casas de juego en los últimos 5 años han crecido un 40%, que hay 450 salones de juego más que hace 5 años. Muchos de ellos están ubicados junto a colegios. Hay 1.600 casas de apuestas en todo Madrid y, sobre todo, ¿en qué barrios de la capital? Fundamentalmente los distritos más desfavorecidos, y esto pues realmente es una burbuja social bastante peligrosa.
Otros datos de esta mañana, Ferran. Las multas del escenario 2 del protocolo anticontaminación, miles de multas.
Bueno, las que se refieren al acceso de forma inadecuada al interior de la M30 para aquellos vehículos gasolina antes del 2000, diésel antes del 2006, no han sido muchas, han sido, lo explicamos en El Mundo, lo explica Luis Fernando Durán, han sido 600 días los conductores sancionados por entrar en la ciudad con vehículos contaminantes cuando se estaba aplicando el escenario 2 del protocolo antipolución, castigados con 90 euros, que si lo pagas con prontitud
45
solo, efectivamente. Son 610 conductores solo los multados no es una cifra especialmente importante. De hecho, además, el 75% de estas multas se pusieron entre las 7 y las 11 de la mañana. Recordemos, y lo hemos explicado también estos días, que los policías municipales y los agentes de movilidad situaron controles de vigilancia en los accesos a las ciudades para evitar que los conductores entraran al centro de Madrid, pero que cuando vieron que a lo largo de esas primeras horas de la mañana se iban provocando, se iban creando importantes retenciones en los accesos a Madrid, levantaron los controles y dejaron de multar. Por tanto, la mayoría de esas multas se pusieron, como decíamos, entre las 7 y las 11 de la mañana. Eso significa que, efectivamente, las medidas que tomó el ayuntamiento para evitar que los conductores que no podían entrar a Madrid lo hicieran, fueron efectivamente muy poco eficaces, porque solo se multó a 600.
De los que entraban. Yo me refería en los del estacionamiento SER, que ahí sí hubo miles de multas.
Sí, ahí sí que hubo más, ¿no? Ahí hubo unas 5.500 sí, más o menos. Habitualmente un día normal son 3.400 las sanciones que se imponen por aparcar en el SER de forma indebida. Aquí fueron unas 2.000 más. Es una cantidad evidentemente importante, pero yo creo que lo destacado de estos datos que publicamos hoy en El Mundo es precisamente eso, que solo 610 conductores fueron multados por intentar entrar a Madrid de forma indebida, lo que confirma la sospecha que teníamos, y es que los controles de acceso a la ciudad que se pusieron a primera hora de la mañana, cuando los profesionales, o sea, los policías y los agentes de movilidad vieron que estaban colapsando la ciudad, se levantaron.
Un apunte de esto, Felipe, para terminar, que llegamos a las 8:30.
Muy rápido, porque hay varios recursos anunciados por parte de automovilistas europeos asociados, y luego también un aspecto muy llamativo es que las cámaras instaladas para la supervisión de Madrid Central también se van a utilizar para aplicar en el caso del protocolo anticontaminación.
Pues aquí lo dejamos y nos salimos del intercambiador a buen paso en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Ferran Boiza, Diario del Mundo, que tengas un buen día, compañero. Gracias.
Y buen fin de...
Igualmente. Lo mismo te digo, Felipe Serrano, que te vaya bien luego a las 2 las noticias contigo en Onda Madrid. Que te vaya bien, Felipe.
Muchísimas gracias.
Llegamos a las 8:30, como cada día, a esa hora, la tertulia en Buenos Días, Madrid, en este viernes 14 de diciembre.